Duna, sonidos de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 con 1 minuto y 42 segundos de este miércoles 14 de agosto de 2024. Nada más, bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, en este viernes chico para mí.
Sí, es rica la sensación.
Sí, sí.
¿Te pasa a ti también?
Sí, yo no voy a tomar el sándwich, el puente, como quieran llamarle, sí. Pero da igual, la sensación de pausa, de cortes, muy rica.
Yo encuentro que esos veranitos de San Juan a mitad de semana son muy bienvenidos. Mm.
Muy bien. Muy bien. A ver, hemos visto hoy día informaciones que me llaman mucho la atención, y de hecho vamos a estar con uno de los entrevistados conversando sobre el drama de las listas de espera.
Sí, tremendo.
Porque a las listas de espera, que se cuentan en millones las personas, las listas de espera generales,
sí, hay otras tantas
que son las GES, que son incluso peores, porque esas se habla, las GES son garantías explícitas, sí. Donde a ti te dan garantía y plazo, claro. Explícito. Y tampoco se cumple.
No corren, claro.
Entonces uno se hace las preguntas si tiene que ver con recursos y con un signo de interrogación grande, porque todos los expertos te dicen que no, es recursos. Voluntad política del país, de un buen tiempo a la fecha. La hay, efectivamente, si la hubiere. ¿Por qué no se logra? Productividad. Y todo lo que yo te menciono tiene que ver, o se nos viene a la memoria, determinados específicos informes que no, los expertos han venido aquí a la radio, hemos leído, sí, en los diarios, en todas veces. Partes, que parece que...
Camas hay, pabellones hay.
Como que llueve, es como ver llover. Es como ver llover y esperar que pase como si fuese, porque va a pasar algún día. Bueno, aquí no va a pasar algún día. Lo que sucede es que sencillamente hay gente que muere esperando, gente que incuba mucha rabia, un sistema que gasta y gasta muchos millones y no es capaz. Sistemas arcaicos, cuando me refiero a eso, a sistemas que no están computarizados dentro de los hospitales, José, no te digo a nivel regional. No te digo a nivel país.
Claro, no te, de no la te, red. Claro.
No te digo a nivel de una ciudad. A nivel intra hospitalario, hay veces que se llevan registros en planillas Excel en un computador determinado y no está integrado a una red. Es inverosímil en la época de la inteligencia artificial que ocurra eso. Ocurre. Un sistema completamente cooptado y secuestrado en muchos casos por asociaciones gremiales y por personas que le han puesto mal los incentivos porque es mejor trabajar afuera que adentro. En fin, nombré 4 o 5 cosas que se me vienen a la memoria como auditor y como lector común y corriente de estos,
claro,
temas.
Claro. Es muy dramático lo que está sucediendo, porque no estamos hablando de que vamos a llegar tarde, de que se produjo un inconveniente. Estamos hablando de vidas. Gente que se murió esperando, gente que la borraron de la lista unilateralmente porque el sistema misteriosamente falló, o porque quizás tú querías mostrar que las listas de espera no eran tan largas como de verdad eran. Eso tendrá que investigarse. Me imagino que va a haber una investigación al respecto porque hay que dilucidar finalmente cuáles son las causas de esto. Ahora, lo que sí es evidente es que acá hay un tremendo problema de gestión y de administración, porque las camas están, los pabellones están, los recursos, por lo que hemos leído en todas partes, como tú bien dices tú, están. Por lo tanto,
están, crecen y crecen.
Crecen y crecen. En cada nuevo presupuesto, en cada nueva reforma tributaria, mucho va al sistema de salud y justamente para las listas de espera. De hecho, cuando se presentó el primer proyecto de reforma tributaria, el que rechazó la Cámara de Diputados, uno de los temas que estaban justamente en la lista para ser resueltos con esa reforma tributaria, el tema de las listas de espera. Pero parece que no es eso, y que finalmente es que las personas que están a cargo no son las idóneas. Porque si tú tienes todo dado para que las cosas resulten, además con los avances tecnológicos que tenemos, no digamos que ahora hay que comprar un sistema demasiado elaborado, demasiado sofisticado para tener las cosas en línea, o sea, en dos minutos.
Claro, no se requieren los gratuitos, no, pero si no tienen otro, no, el gratuito viene.
Igual funciona, corre, igual funciona. Y además existen un montón de empresas que entregan estos servicios por fees bastante módicos. O sea, hay mucha competencia también al respecto. Por lo tanto, uno tiende a pensar que acá lo que falla es el capital humano y que la gente que está a cargo de esto no es la adecuada, no es la indicada.
O que los que son los verdaderos dueños del sistema no dejan que las personas adecuadas hagan su trabajo.
Bueno, a eso me refiero a las personas indicadas, porque hay alguien, no me refiero que al tipo que está con el computador, o al que tiene que tomar la decisión, o al que está detrás de que la lista corra. Me refiero a la persona, al que toma decisiones, al que está arriba, al que tiene a cargo esto. Porque además, si ve que una persona no es idónea y no la cambia, también es su responsabilidad.
Tal cual. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar en este descubrimiento de nuevas, que no es nuevo, pero ahora está aquí en Antofagasta y había ocurrido en otras partes donde la Contraloría determina que efectivamente hay listas de espera en la cual se sacó a la gente.
Talca.
De
manera,
claro, sí. Talca, Antofagasta en este caso, pero había habido otras ciudades también, donde se saca a la gente sin que necesariamente haya sido atendido. O sea, una manipulación arbitraria de las personas, sin tener un porqué y sin tener un respaldo. Vamos a conversar con el sistema de todas maneras. El Diario Tercero de hoy trae declaraciones que hizo Luis Hermosilla el pasado 6 de agosto, vamos a referirnos pronto a eso, y que recordemos que el próximo miércoles, estamos ya a 14, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, 21. Comienza la formalización a Hermosilla y a otros, también a Leonardo Villalobos y a otras personas vinculadas a este caso audio. Se han conocido algunas declaraciones que pueden ir aclarando, pueden ir dando luces de qué ocurrió allí o cuál es la versión, al menos, del abogado Hermosilla.
Sí. Uh-huh. Y hay otro tema que es bien interesante y que lleva unos días, pero que hoy día se intensificó y que tiene relación con el despido de Amor. Isabel Amor del CERNAM de la región de Los Lagos, cuestión que dimisión que le pidió la ministra Orellana. Ella acusa que la sacaron de ahí por actividad que hizo su padre, por delitos que cometió su padre, y no por su acción en particular. La ministra Orellana hoy en una carta al Mercurio dice que no es así y que tiene que ver con una entrevista que habría dado Isabel Amor, del cual ella tuvo acceso al borrador, donde relativiza crímenes de derechos humanos.
Exactamente. Es muy confuso porque nosotros dos sumamos una buena cantidad de años dedicados a esto y en prensa escrita, los dos hemos trabajado largo tiempo en prensa escrita, por lo tanto más o menos que nos manejamos mejor que en una ferretería, por ejemplo. Sí. Yo me manejo más en los términos de prensa escrita y tú también, que en cómo son las sangucherías. Si a mí me hablan de la plancha de la sanguchería, yo tengo que creer más o menos cómo son.
Foto de confianza.
Pues, claro, o como por ejemplo con los centros de fotocopiado, uno me cuenta lo de los toners y yo más bien les creo. Pero cuando me hablan de prensa escrita, yo más o menos que entiendo. Más o menos que entiendo tú también, desde que la práctica.
Más que mal lo hicimos,
claro,
nos tocó.
La práctica, unos 15, 20 años, entonces más o menos que entendemos. Entonces, esto de los borradores me suena, pero suena confuso todo.
Es todo confuso. Uno, que te lo entreguen. Dos, que tú lo sociabilices. Es todo, o sea, en general, y eso, en eso tenía razón la ministra Orellana, en general, las entrevistas, la persona la da y no la ve hasta que se publica. Generalmente no se entrega
Puede haber un trato. Entre entrevistado y entrevistado, lo puede haber.
Exactamente. Y justamente el trato, si a ti te entregan el borrador, es para que tú lo revises y digas, ¿sabes qué más? esto está, o sea, no es para borrarlo todo ni para corregirlo y decir, ¿sabes qué más? Me equivoqué acá, podemos verlo, y uno lo conversa
me
con él.
Me expresé mal,
no quise decir esto, y eso es justamente lo que se conversa con el entrevistador. Además, muchas veces, y sobre todo en entrevistas que son delicadas, como me imagino que fue la de Isabel Amor, uno se reúne muchas veces con el entrevistado, no es que una entrevista de 20 minutos y listo, y la lanzamos. Son entrevistas humanas que consideran temas que son delicados. Acá estábamos hablando de la condena de su padre, de su paso por Iguales, de su paso por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Habían pasado muchas cosas y fue una entrevista que, por lo que se entiende, fue hecha en muchas etapas.
Una de esos borradores entregó Isabel Amor al momento de postular a este cargo. Y en esos borradores hay elementos de esa entrevista, del borrador de la entrevista,
que nunca se publicó.
Que nunca se publicó, que después se, claro, no se publicó entonces, se publicó después otra cosa,
claro,
que es esa entrevista más cuando ya había sido desvinculada,
claro,
echada. Entonces, obviamente que la entrevista que se publica, que todos conocimos y leímos el sábado, está modificada la original, porque
por lo
pronto lleva al despido.
Claro.
Pero bueno, es la original que es la que motiva aparentemente el despido. Claro. Habría algunas expresiones de Isabel Amor que no le parecieron al gobierno, no le parecieron al ministerio o a la organización.
Sí, sobre todo a la ministra Orellana.
Vamos a hablar sobre eso luego, porque hay elementos ahí que todavía hace falta, sí, darle una vuelta. Vamos a los titulares, si te parece, ¿no?
Sí. El abogado Luis Hermosilla dijo ante los fiscales del caso Audios no haber lavado dinero ni ocultado bienes. Aseguró también que su gran error fue decirle a Daniel Sauer que pagara los 10 millones de pesos prometidos a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos.
Y el presidente Gabriel Boric llamó a no hacer caricaturas del estallido social, enfatizando que distorsiona la esencia del malestar social. Lo dijo al recibir el informe de desarrollo humano en Chile 2024 del PNUD.
Y la Contraloría detectó graves irregularidades en las listas de espera de los hospitales regionales de Talca y Antofagasta. Ambos recintos acumulan más de 47.000 casos de listas de espera que no aparecen en los registros nacionales del Ministerio de Salud.
Y el Servicio de Impuestos Internos reconoció que fue un error instruir a miles de contribuyentes cambiar su domicilio tributario por uno físico. La entidad aclaró la exigencia de una dirección efectiva. Debían cumplirla aquellos contribuyentes que, habiendo declarado una oficina virtual, tenían una actividad económica productiva.
En el segundo día de huelga en Escondida, el sindicato acusó a la minera de estar incurriendo en prácticas antisindicales con los planes de contingencia dispuestos. La ministra del Trabajo, Janet Jara, admitió que una huelga extendida puede generar un impacto a nivel país, tras recordar el paro en 2017.
Y el fiscal federal argentino Ramiro González imputó formalmente al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas, y por amenazas coactivas a su exmujer Fabiola Yáñez. Se respaldó en las declaraciones del médico presidencial, la secretaria de Fernández y una amiga de la ex primera dama trasandina. 7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Se dio a conocer este informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que habla sobre el cambio, entre otras cosas, sobre el cambio que espera en los chilenos, en la forma de cambio, en la profundización de los cambios, qué cosas desean cambiar, en fin, los chilenos. Y en este informe del PNUD se reprocha el espíritu obstruccionista de la clase política chilena actual a esos cambios. Lo interesante es que advierte débiles capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. Débiles capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. Ahora, uno tiene que contextualizar esto. Estos son pulsiones,
claro,
son opiniones, son sensaciones del chileno actual. Y está bien que las recoja un estudio hecho con toda seriedad, son organizaciones serias, detrás de la Universidad Católica, incluso hace algunos de estos trabajos para el PNUD, qué sé yo. Pero no podemos olvidar que también, que si miramos el país un poquito más largo, Chile es de los países que más ha cambiado, en la región y por lejos hacia el desarrollo, claro, en las últimas décadas. Yo no quiero decir con esto que falle el estudio del PNUD en no reflejarlo, pero hay que contextualizarlo, porque si no va a parecer que este es un país que está estancado desde la colonia. Y este es uno de los países con una enorme movilidad social, que es un tema estudiado en el mundo, claro, el caso chileno. Dicho lo anterior, hay que ver por qué ese ritmo de movilidad social o ese ritmo de cambios, la gente siente, y eso es un dato, sí, siente que fallan. Y allí culpa o responsabiliza mucho a la política, a la clase política, que es vista como la élite, y claro que lo es, como que obstaculiza de alguna manera estos cambios.
Claro, ahora, es un sentimiento que en cierta medida se puede entender, dado que lo que la población observa permanentemente es un enfrentamiento entre, eso, los distintos sectores políticos, que obviamente por la población es interpretado como si se siguen peleando no vamos a avanzar. Tal cual. Y es cierto, la verdad que eso es lo que más se ve. Hay mucho de negociación en el Congreso. Si uno va al Senado, uno va a la Cámara de Diputados, el ambiente es muy distinto a lo que proyectan en los medios de comunicación. Y eso es bien paradojal, porque creerán que la gente quiere verlos pelear, que hay que estirar la cuerda, que hay que estirar el elástico. Quizás le hablan a los extremos, porque son los extremos los que movilizan. Puede haber algo de eso. Pero raya para la suma, uno ve que se pelean todo el día y que avanzan poco, y que hay proyectos de ley que están hace 10 años en el Congreso y todavía no ven la luz. Temas bien importantes, como por ejemplo el tema de la sala cuna, las pensiones, bueno, y una serie de cosas que son temas de seguridad que son relativas, o sea, no relativas, que son muy importantes. Ahora, también hay un tema que excede al quehacer político partidario, que es el tema que es evidente, que es cuando un país se estanca económicamente, la gente se empobrece y las expectativas
se frenan
y, bueno, comienzan a chocar con la realidad. Y ahí también hay responsabilidad respecto a las medidas que los distintos gobiernos han ido tomando y que se han traducido en que Chile efectivamente hace 10 años que no crece.
Claro, ese malestar, o sea, primero el contexto largo, que ya lo mencionamos. Luego, el contexto más corto, es imposible soslayar lo que dices tú, José, el que el crecimiento se frenó. Es cosa de mirar cifras hacia atrás, y la curva de crecimiento en algún momento, a través de 2014, 2015, tuvo un freno importante. Eso genera inmediatamente un malestar, y en la búsqueda de ese malestar es las culpas de para allá y para acá. Y además hay que añadirle a este guiso, a esta complicación, el diseño del sistema político. Un sistema político que está trancado. Es un motor que le falta algo, que hay una pieza suelta y no permite que fluya.
El incentivo es justamente al no llegar a acuerdo en el sistema político que tenemos hoy día.
Y eso se ve con mucha claridad, como hay algo que está incentivando a la clase política a preferir encasillarse, atrincherarse con los suyos, que ir a la búsqueda de acuerdos. Fíjate que es bien claro que en los últimos tiempos, cuando las partes, los gobiernos y las oposiciones se ponen de acuerdo en algo, la noticia es que se pusieron de acuerdo. Claro. Y eso ya es un bálsamo. Sí. Acaba de pasar recién con la reforma de pensiones, que lo que se ha logrado sencillamente es un acuerdo marco para empezar a ver cómo vamos a dilucidar las diferencias en el sistema de pensiones.
Un cronograma. Y eso, estamos todos saltando con plumeros.
Sentimos que ya mejoraron, sí, las pensiones.
Totalmente.
Y esto tiene que ver con más de un gobierno hacia atrás. Entonces, es el modelo, es el rayado de cancha que, mira, es el... Hace cosa de 3-4 meses estuvimos hablando aquí del cambio de los sistemas políticos. ¿Desde cuánto que no hablamos? Se acabó el tema. Y lo increíble es que hay acuerdos. Y lo increíble es que tú hablas con ellos en privado, y te habrá pasado a mí bastante también intentar reportear y conversar y estar con las dos, sí, partes, y están de acuerdo en un 90% de las cosas. Pero de ahí a que se lleven a cabo, es que los incentivos es a que cada uno de ellos se sienta compelido más bien a atrincherarse, volverse hacia adentro, claro, y no llegar a acuerdos, porque los acuerdos, y aquí no es solo culpa de la clase política, sino que de nosotros, los que estamos afuera, de no premiarlo, o más bien, el electorado muchas veces castiga, los grupos más radicalizados, claro, castigan al que se pone de acuerdo, como amarillo, como entreguista.
Claro, como que no es suficientemente, claro, firme, que está entregándola.
Y todo este contexto es mundial. donde, donde vemos que se radicaliza la política. Algunos dirán que las redes sociales han colaborado y todo.
Y probablemente tiene y también, algo, pues. porque esta cosa de la instantaneidad que, y la masividad, obviamente que tiene un impacto. Una declaración antes se demoraba un tiempo en llegar, por lo menos tenías que esperar al diario el día siguiente. Vimos, pero ahora es instantáneo.
Claro, lo vimos con mucha nitidez para el 18 de octubre, los grupos más radicalizados, ¿no es cierto?, de la izquierda. Y lo vimos también en la derecha, por ejemplo, grupos de derecha que denostaban al presidente Piñera como el gran traidor,
claro,
como el gran el que entregó la Constitución, el que nos va a lapidar y el que nos va a sepultar y que no se lo vamos a perdonar nunca.
Yo todavía no me olvido, dice.
Claro,
yo
claro,
todavía
claro. No me olvido. Por lo tanto, esto no es mal de un sector o de otro. Si lo miramos como un sector o de otro, estamos en problema. Y ahora recién nomás, yo ya he visto algunas reacciones, por suerte minoritaria, de tipos que encuentran que en este acuerdo marco para negociar y conversar de una manera más eficiente la reforma de pensiones en diciembre y enero de este año, ya estiman que entregaron el sistema de pensiones. Porque hay algunos que creen que lo que hay que hacer es parapetarse. Bueno, en fin, la incomunicación, los bloqueos, la revancha política son elementos que este programa del PNUD detecta, claro, en el estudio social que hace de nuestro país. Dice, entre el 2013 y 2023 disminuyen significativamente las expectativas positivas sobre la situación del país, se triplican las negativas y la preocupación del futuro colectivo aumenta en el doble, aunque el futuro personal, y esto también es una constante, se percibe mejor que, claro, el del país. Porque yo me las puedo arreglar, pero el país no se las puede arreglar porque somos sordos, no nos escuchamos.
Claro, no, y ahí hay una cosa muy natural también en el ser humano de sobrevivencia. Uno siempre cree que se la puede. Y la verdad es que se la puede. Uno sigue andando, pese a los problemas, con mayor o menor dificultad. Eso es bien natural. Pero claro, uno siempre piensa que, además que uno se la puede, pero que el resto no. Entonces, claro, es bien evidente y más allá de este estudio en particular, yo creo que generalmente esa relación debe ser un poquito mejor para el personal que para el colectivo.
Una de las cosas, el informe es mucho más amplio, usted lo puede leer, está. Una de las cosas que detecta es que las personas que evalúan por qué cuesta tanto los cambios, quieren cambios, pero no quieren cambios copernicanos, refundacionales, quieren cambios como los tuvo Chile durante mucho tiempo, claro, que le dieron muchos resultados, cambios a paso seguro, pero con la prudencia necesaria de no ir desechando las, claro, cosas que hay. Es decir, mejorar más, no reinventar la rueda. Mejorar, pulir, cambiar,
sacar
y
lo que está mal, ponerle, claro, algo mejor.
Pura razonabilidad. Esa razonabilidad el pueblo de Chile la tiene y la demuestra en este estudio el PNUD.
Y la vota, Matías, cuando el voto fue obligatorio y obligó a la gente moderada a salir a votar, no solamente aquella que le habla el nuevo sistema político, que son más bien los extremos, el chileno se pronunció y rechazó las propuestas extremas.
¿Y por qué la política, aquí vamos y ya vamos a dar paso a nuestro entrevistado, y por qué la política entonces no escucha eso, que los moderados les gustan los cambios que sean poco a poco, que sean de avance razonable? Porque los incentivos del diseño político están, insisto, por quinta vez, al atrincheramiento y al hablarle a tu público cerrado, al ombligo y a los propios. Y ahí hay un problema de diseño general. Es muy interesante el informe, tiene muchas más cosas. Los invito a leerlo si es que les interesa profundizar en esta materia. 7:24, estás en Duna.
Nada personal. Ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy. Sí. Se trata de Enrique París, presidente del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad Sebastián y exministro de Salud. Con él vamos a conversar esto que relatamos al comienzo del programa respecto a las listas de espera y los lamentables y la lamentable información que hemos conocido en las últimas horas respecto a las listas de espera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo
París,
está?
¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a Radio Duna.
Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías. Un saludo a Radio Duna.
Bueno, usted tuvo el privilegio de encabezar el Ministerio de Salud, que en una circunstancia especialísima, ¿no es cierto?, que era la pandemia, que me imagino que ocupaba buena parte de las energías del Ministerio. Pero de todas maneras lleva años vinculados también a la salud pública, y usted puede darnos fe de o más bien tener su propio diagnóstico de por qué las listas de espera en un mundo moderno, en un mundo donde, o en un país donde se le han metido muchísima plata, donde hay tecnologías o debiera haber tecnologías asociadas, por qué sigue siendo un tema, y un tema tan escandalosamente grave, sobre todo para los más vulnerables?
Bueno, sigue siendo un tema, Matías y Josefina, en realidad en todo el mundo. Y de hecho hay países, incluso muy desarrollados, como Inglaterra, como España, donde también se está viviendo el mismo fenómeno. Un aumento importante en las listas de espera para atención de especialidades médicas, que es una lista, y otra para atención de problemas quirúrgicos, que es otra lista, y también, obviamente, la lista odontológica, que rara vez se nombra, pero que también es muy importante. Mm. La lista de espera actual es la más alta que ha tenido Chile en los últimos tiempos. Suma 2.921.175 pacientes, según información presentada ayer o antes de ayer, de forma oficial por la ministra de Salud. Mm. De esta lista de espera total, 2.555.918 son esperas de atención por especialista, y 365.257 pacientes son listas de espera quirúrgica. Desgraciadamente, esto se debe a varios factores. Primero, obviamente, envejecimiento de la población, mayor cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, un retraso grave o una falta de resolutividad de la atención primaria, que hace que la gente vaya directamente al hospital, y obviamente con la enfermedad que tiene que ser registrada, porque no se solucionó el problema. Por ejemplo, en las especialidades médicas no se solucionó el problema en la atención primaria. Pero realmente el crecimiento ha sido exponencial. Y no solamente hay un crecimiento en la lista de espera en números, sino que también desde enero del 2024 vuelve a aumentar el tiempo de espera en un 5% en especialistas y en un 5,5% en cirugías, en circunstancias que eso sí el gobierno había logrado bajarlo. Pero quiero hacer un acápite. Ellos cambiaron la metodología para medir los días de espera y pasaron de un promedio de días a la mediana de días de espera.
Perfecto. Doctor, yo lo escucho hablar y lo que entiendo es que esta situación se produce sobre todo por problemas exógenos, más que por un problema de gestión de la salud en nuestro país, de la salud pública, me refiero. ¿Es así o usted cree que es una combinación de factores?
No, hay una combinación de factores, Josefina. Evidentemente que hay temas exógenos que tienen que ver con la obesidad, con la diabetes, como dije, con el envejecimiento, con el aumento de la hipertensión arterial, con aumento del cáncer en Chile. Cáncer en este momento es la primera causa de muerte en Chile, desgraciadamente. Pero también hay problemas de gestión graves. O sea, el hecho de que los pabellones no se usen al 80-85% como ocurre en el resto del mundo y solo se usen al 60% de capacidad, hace que se pierdan muchas oportunidades de intervenciones quirúrgicas. El hecho que la atención primaria no sea resolutiva y no tenga especialistas obliga a la gente a esperar que la atienda un especialista en un hospital donde obviamente no hay hora. Las derivaciones son difíciles. El sistema de registro también tiene una falla importante y hay una diferencia entre los registros nacionales y los registros regionales o locales. Entonces hay mucho paño que cortar, hay mucho que hacer, faltan especialistas, los especialistas están mal distribuidos, están concentrados en la región metropolitana, Biobío y Viña del Mar, Valparaíso, y en el resto de las regiones a veces hay un solo especialista en una especialidad o ninguno. Entonces eso hace que la gente tenga que esperar mucho tiempo.
Doctor París, usted dice mucho paño que cortar, y esto todo lo que nos escucha un especialista hace referencia a la multiplicidad de factores. Pero hay uno que a mí me llama la atención, o de los que más me llama la atención, es que en los registros de los hospitales, me contaba un especialista una vez que hizo un trabajo de investigación, son completamente dispares las metodologías. Hay hospitales en Chile donde se llevan las listas de esperas a mano, en un Excel, en un computador determinado que no está en línea. No hay un sistema unificado para poder repartir con eficiencia. Eso es particular, si es así, tal cual, es particularmente grave en el mundo de que todo está en línea. Todo está en línea. Entonces, ¿Por qué sigue dándose cosas de ese nivel de precariedad en el Chile del 2024?
Bueno, desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo y es lo que detectó también este informe de la Contraloría que salió ayer o antes de ayer.
Claro,
de Antofagasta y Juan Luis Castro. Hay dos, un análisis inicial. Son 8 hospitales los que se van a analizar. El análisis inicial salió para el hospital de Antofagasta y el hospital de Talca. Y en ambos lugares se encontraron varias anomalías. Como yo les decía, desgraciadamente el manejo de esas cifras o de ese registro local difiere de las cifras nacionales. Entonces hay un problema grave. Como dice Matías, desgraciadamente en algunos lugares todavía se sigue haciendo esto a mano. No hay un seguimiento de los pacientes. Cuando un paciente entra en lista de espera es difícil hacer el seguimiento. No hay registros claros. Y para agravar la situación, quiero dar una cifra. El costo de operación de la red hospitalaria entre el año 2018 y el año 2023, incluye el periodo en el cual yo fui ministro, el costo operacional aumentó en un 26%, es decir, inyectamos miles de millones de pesos, billones de pesos en realidad, tiene el presupuesto de salud, y sin embargo las cirugías disminuyeron en un 15%, y los egresos hospitalarios disminuyeron en un 6%, o sea, aquí también hay un problema de gestión, no es solamente un problema de mal registro o de falta de especialista o falta de personal. Hay un problema de gestión clarísimo que se manifiesta mucho en los pabellones. Nosotros hicimos un estudio del uso de pabellones y se demostró que desgraciadamente hay pérdida de horas de trabajo por diferentes factores, hasta incluso porque la persona no llega en ayunas, o porque no lleva sus exámenes de laboratorio, o porque falta una persona, digamos, que tiene que hacer tal o cual labor en el pabellón. Eso hay que corregirlo y el Ministerio está haciendo esfuerzo en ese sentido.
Tiene que ver con gestión, entonces, tiene que ver con capacidad de gestionar todos estos recursos humanos, médicos, técnicos, ¿no es cierto?
Exactamente. Nosotros lo que detectamos últimamente se refiere solamente a los pacientes con cáncer. Y ahí se produjo una cierta polémica con el Ministerio de Salud, pero no es una polémica artificiosa porque las cifras que nosotros usamos para encontrar o para dar estos resultados son cifras propias del Ministerio de Salud. Y la ministra, en un documento que envió al Mercurio, dice que no se puede hablar de listas de espera en el caso del GES, sino de incumplimiento en garantías de oportunidad. Repitió esta misma frase en el Parlamento. Pero decir eso es mucho más grave, digamos, el incumplimiento en garantías de oportunidad que la lista de espera GES, aunque también la lista es grave.
Claro.
El incumplimiento en garantías de oportunidad es un problema ya legal, porque el Estado, no digo el gobierno, porque no me quiero referir a los gobiernos pasan, el Estado tiene la responsabilidad de responder en oportunidad, en tiempo, en calidad, en las garantías explícitas, y el cáncer es una de ellas, y ahí el aumento de las garantías de oportunidad vencidas es de un 542% en cáncer, nada más que en cáncer.
Doctor Enrique,
desgraciadamente las mujeres son las que más rechazadas están. Cáncer cervicouterino, cáncer de ovario y cáncer de mama, el aumento en las garantías vencidas es del 627% entre el año 2018 y el año 2024, incluido el periodo en que yo fui ministro. Esto no es para destrozar al gobierno ni para hacer una crítica. Es para corregir la situación.
Doctor Enrique París, respecto a eso, porque más allá de los nombres que le decimos vencimiento, otros le dirán incumplimiento, lo importante son los enfermos. Y ahí uno se pregunta, ¿hay posibilidad de, por ejemplo, estas personas que fueron sacadas unilateralmente de las listas de espera puedan ser reingresadas? ¿Cómo una persona puede enterarse que está viviendo esta situación? Porque esa persona, si la sacaron de la lista de espera, no la van a llamar nunca y se va a morir esperando, y eso es dramático.
Si la sacaron de la lista de espera, tiene todo el derecho, y el Estado de Chile, me refiero siempre al Estado, tiene la obligación de reincorporarlo.
¿Pero cómo se entera esa persona que lo sacaron?
Bueno, el Ministerio de Salud también ha hecho un esfuerzo en ese sentido y ha creado un portal paciente y un visor ciudadano a tiempos de espera, con el RUT del paciente, donde el paciente puede acceder a esa información. Sin embargo, la educación digital o la alfabetización digital también tiene que avanzar por otro lado, para que sobre todo los adultos mayores aprendan a manejar este tipo de información y transparencia para los pacientes. Se han hecho esfuerzos, pero lo que pasa es que desgraciadamente el catastro nacional difiere del catastro regional, y estos hechos digamos detectados por la Contraloría en regiones, Talca y Antofagasta, son registros regionales. Incluso hay gente que se dio por muerte que después resultó que estaba operada y estaba viva, o lo sacan en dos o tres días, sacan 1200, 1400, 2000 pacientes. Entonces ahí hay que ver, hay que vigilar qué es lo que está pasando.
El doctor Enrique París, ¿qué pasa con los incentivos para que las personas lleguen, hagan su trabajo, lo hagan en el lugar donde está, se puede aprovechar toda la infraestructura que existe? Y quiero que me agregue en su análisis la captura de un sistema, porque se habla poco, porque es un tema políticamente incorrecto, la captura de, por ejemplo, de gremios de la salud, de la cantidad de paros. Me cuenta un auditor que conoce muy de adentro el sistema, déjeme darle la cifra exacta a los auditores y usted me corrobora, el ausentismo laboral en los hospitales del sector público es de 42 días al año, extra ausentismo, no vacaciones, extra, sí. Promedio, en los hospitales sí. Fallan 42 días al año, es decir, un mes y medio.
Sí, sí, desgraciadamente eso es así. Durante la pandemia hay que reconocer que el personal trabajó mucho, ¿sí? Tuvo agotamiento, hubo problemas de salud mental, pero hace pocos días, ayer o antes de ayer, surgió otra noticia muy preocupante, la licencia falsa. Y entre las licencias falsas, el personal de salud desgraciadamente está muy presente. Entonces hay que ver ahí qué es lo que está pasando desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, de la salud mental de la gente, de quién está otorgando esas licencias falsas y por qué los funcionarios tienen que pedir esas licencias. Hay varios hospitales que están involucrados, e incluso funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública están involucrados. Entonces hay que, yo no los quiero criticar, pero yo pienso que hay que buscar o hay que investigar por qué está ocurriendo ese fenómeno. O sea, pero tienes razón, el ausentismo laboral en salud es muy, muy alto.
Es que es impresentable que los recursos que se han inyectado, como decía usted al principio, cuantiosamente se vayan a pagar licencias, muchas de ellas habrá que investigar, pero muchas de ellas serán falsas, en vez de ir a pagar cirugías, ir a pagar tratamientos, ir a pagar innovaciones a los sistemas tecnológicos, justamente para que el sistema funcione mejor.
Les doy otro dato. Más del 64% del Fondo Nacional de Salud, es decir, de los dineros que administra FONASS, más del 64% se va ahora a pagar licencias. Cuando esa plata debería ir, como dice usted, Josefina, a atender problemas de salud. Entonces, evidentemente que también se requiere una reforma al sistema de licencias médicas.
Y una fiscalización para, más profunda.
Digamos, mejorar la gestión ahí y controlar mejor, pero que el 64% se vaya a pagar licencias médicas en vez de que se gaste en salud, en atención de pacientes, es algo insólito. Mire, eso ocurre solo en Chile.
Estábamos hablando recién, doctor París, de este estudio del PNUD sobre por qué nos cuesta tanto cambiar, la indignación que produce en la población el que no se produzcan cambios. Muchas veces vemos a la clase política discutiendo entre sí, neutralizándose en vez de avanzar, cuando los diagnósticos están hechos. Entonces quiero agarrarme de ese antecedente para que usted, que ha estado dentro de la política también, me cuente por qué no logra avanzar si tienen tan claro que el sistema de licencias está podrido y corrupto completamente, que se gasta el 60% de la plata de FONASA. ¿Qué es lo que falta para que esto cambie?
Porque las leyes están paralizadas en el Congreso, Matías. Nosotros enviamos leyes para un seguro universal de salud, para un seguro catastrófico, para modificar el código sanitario, para modificar la ley de una ley de fármacos 2 para bajar el valor del precio de los medicamentos. Digamos, ideas para modernizar el sistema de licencia, separarlo de las estructuras actuales, hacerlo de forma independiente, que todos los pacientes vayan al mismo lugar y no una parte a las ISAPRE, una parte al FONASA, y que finalmente el COMPIN, que no da abasto que no da abasto con la cantidad de funcionarios que tiene y con el sistema tecnológico que tiene, no puede controlar todas las licencias. A propósito del PNUD, él, en relación a la lista de espera, también dice, comillas, un punto neurálgico en esa irritación en la espera, pues se relaciona con sentirse desatendido, claro, pero sobre todo con la sensación de no tener otra opción más que esperar, si el PNUD también se refirió a las listas de espera. El malestar crece cuando se comparan los tiempos de espera con el tiempo efectivo de atención. O sea, esto es una alarma, algo que tiene que escuchar la autoridad. Y yo soy autoridad, entonces no me desapego de este problema. No es una crítica, no es algo que como nos hicieron a nosotros en pandemia, criticar por criticar. Aquí lo que hay que hacer es buscar soluciones, recuperar quirófanos, poner en plan activo las unidades prequirúrgicas en todo Chile, hacer operativos médicos, hospital digital.
Aumentar las escuelas de medicina, pues si tenemos falta de especialistas.
Me iba a referir a eso mismo, formación de especialistas, pero, Josefina, en regiones. Claro. No solamente en Santiago, no solamente en Concepción y en Valparaíso, que se queden en las regiones. Yo fui médico general de zona en Chile 4 años. Hay que ir a regiones. Hay que mejorar la colaboración público-privada cuando el Estado no es capaz de cubrir las necesidades. Desgraciadamente, para eso en el GES está clarísimo, segundo prestador.
Y funcionó también en pandemia, además, esa alianza.
Afortunadamente, nosotros aumentamos las camas de UCI de 970 camas a 4.450 camas. Fijamos el valor día cama para todo el mundo, en clínicas o en hospitales, donde sea, y funcionó muy bien.
Lo último, ¿cuánto de todo lo que hemos hablado, que uno queda bastante demudado, ¿no es cierto?
Desolado,
usted,
sí,
con la experiencia de haber conocido desde adentro y como ministro, ¿cuánto de esto es legal, legislativo, y cuánto es administrativo? Es decir, vamos a suponer que no va a tramitarse ni una ley más. ¿Cuánto depende de las autoridades del ministerio y de los hospitales para poder sacar adelante todos estos atascos?
Si yo quisiera dar un porcentaje, obviamente que la mayoría es administrativo, gestión, mejorar la gestión. Yo diría que casi el 70% consiste en gestión. Las leyes también son importantes. Las leyes además requieren un reglamento. Por lo tanto, en el reglamento uno aclara lo que va a hacer para aplicar bien esa ley. Y eso no es rápido, se demora. A propósito de eso, justamente la misma ley del cáncer, yo creo que no la están aprovechando al 100%. Entonces, uno no soluciona todo con las leyes. Chile es un país demasiado legalista. Cada vez que hay un problema, quieren sacar una ley. No es así. Yo creo que mucho se puede mejorar mejorando la gestión.
Enrique París, ex ministro de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por atender el llamado de Duna, como siempre.
Gracias a ustedes. Gracias, Josefina.
Muchas gracias, doctor.
Matías.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Gracias a Radio Duna.
Hasta luego. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego.
7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global. Un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos en esta temática a nivel local e internacional.
Suscríbete a la membresía de Meatbox A Punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes A Punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a los Barnechea, Chicureo, Las Condes, Quitacura y Providencia.
Y en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida a 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de las listas de esperas. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en La Tercera, desde la redacción, a través de streaming, y de La Tercera, entrevistas, análisis de la actualidad junto a un equipo de periodistas y editores de excelencia. A las 10 de la mañana en latercera.com y en el canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Hasta haciendo una.
Nada personal.
La búsqueda de la ciencia es un viaje interminable hacia lo desconocido, alimentado por la curiosidad y guiado por la razón.
En Duna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación Use Cristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo. Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está anunciada nuestra entrada de hoy. Está con nosotros
Mariana Marusich. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal?
Bien, ¿y ustedes?
¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien.
Ya se inicia la época de conversaciones y negociaciones de este nuevo término, el ad referéndum, en el cual el método legislativo para sacar adelante la reforma a las pensiones.
Es una nueva etapa en la tramitación de la reforma previsional. No es que estén marcadas las etapas, pero uno podría decir que se inicia una etapa donde ya se sabe el cronograma, al menos en el que se tiene que tramitar la reforma.
Cuando se haga la línea del tiempo, esto se va a pintar de otro color.
Efectivamente, efectivamente. O sea, la semana pasada en realidad se pinta de otro color. Claro. Senadores y gobierno acuerdan despachar del Senado la reforma previsional en enero del próximo año.
Perfecto.
Eso significa que tienen que tramitar las comisiones de trabajo principalmente, y después también la de Hacienda, el proyecto de aquí a fin de año. Y ahora está, hoy día, digamos este miércoles, fue la primera sesión después de ese acuerdo, donde en ese acuerdo, justamente en ese protocolo de tramitación que acordaron los senadores con el gobierno, también se estipula que de qué manera se va a tramitar esto, que es con votaciones o acuerdos ad referéndum. Eso significa que si bien oficialmente el proyecto se va a votar en conjunto, en general y en particular, cuando ya hayan tenido todos los temas acordados, desde ahora, o sea, desde hoy, empezaron los parlamentarios y el gobierno a acordar temas con el compromiso de aprobarlos o no, adelante, ad referéndum.
Pongamos un ejemplo. Hoy día se ve el capítulo, te voy a inventar, tú me dices cuál es, por cuál se empezó, pero
sí.
Se empieza a ver el capítulo de la
Laguna Provisional.
Laguna Provisional. Hoy día. Entonces, hoy día se parte y se le pone una fecha, vamos a hablar de lagunas provisionales por 4 días, y después de estos 4 días, ¿se vota lo acordado o cómo es?
Sí, pero hoy día de hecho ya se acordó algo ad referéndum, que ya fue que los senadores se comprometieron a legislar sobre esta materia, avanzar en este tema, en el de las lagunas.
Ya, pero eso no es una indicación, eso es un compromiso.
No, todavía no está en concreto, está el compromiso de avanzar en este tema,
ya,
pero falta que se presenten las indicaciones concretas.
Claro, porque lo que yo entiendo de este ad referéndum es que discuten, conversan, llegan a un acuerdo. Ya, entonces las lagunas vamos a, no sé, subsidiarla en un 10%, súper hipotético. Entonces escriben esto, y va a votarse. y así, y los que van quedando se van integrando al cuerpo.
Efectivamente. Ya. Y lo que no va quedando puede que también se integre, o sea, se va a integrar muchas de esas cosas también al cuerpo, pero se van a rechazar nomás. El gobierno, hay muchas cosas que quiere seguir impulsando y que sabe que no van a tener los votos, por ejemplo la división de la industria, claro, que es un tema muy importante para el oficialismo y que si se cae, quieren que se caiga con un rechazo y no porque ellos lo sacaron, pero sin embargo hay temas en los que ellos sí necesitan llegar a acuerdos para sacar adelante una reforma, porque si se quiere subir las pensiones necesita saber el destino del 6% de cotización, claro, adicional, y en eso necesitan tener sí o sí algún tipo de acuerdo con los senadores. Y por eso es que en paralelo a estas votaciones ad referéndum o acuerdos que iniciaron hoy, también se va a formar en paralelo una comisión técnica nuevamente, que es la que va a destrabar estos mayores nudos que todavía falta por resolver, temas que falta madurar, según
que van a ir apoyando esta discusión de los senadores para ir haciendo este sistema de referéndum.
También, es que el protocolo decía justamente eso, que este comité técnico va a ir analizando las indicaciones para ver si la suscriben o no cada uno de los partidos, digamos. Pero lo que ya dijo la ministra del Trabajo es que en realidad ellos pueden avanzar por su lado en la comisión, probablemente con las indicaciones o los temas que son más fáciles porque hay acuerdo, como este de las lagunas previsionales, y en paralelo esta comisión va a ver los temas donde falta maduración de algunos temas. Y ahí es donde entra precisamente la distribución del 6% de cotización adicional, donde si bien el gobierno dio ya una fórmula preliminar de más o menos una nueva fórmula de cómo esto podría ir, y ha ido gustando también en los sectores de Chile Vamos, en algunos sectores, la verdad es que faltan los detalles. Y eso es primordial para saber si es que se va a llegar o no a un acuerdo, y esos detalles también son los que van a ver probablemente en esta nueva mesa técnica que se forma.
¿Se sabe ya quiénes van a ser los técnicos que forman esta comisión?
No, mira, debería ser más o menos similar a los técnicos que compusieron la comisión anterior, pero eso todavía no está al 100% definido, y de hecho yo preguntándole a distintos técnicos o parlamentarios decían que sí, estaba más o menos claro, pero que todavía no estaba cerrado. Entonces eso se está viendo.
¿Se van a repetir nombres de esa comisión?
Probablemente se van a repetir nombres. Preliminarmente.
Pero eso sería una gran cosa porque ya tienen mucho avanzado.
Sí. Tienen mucho avanzado, ya más o menos, y ya saben cuáles son los acuerdos a los que llegaron en la mesa técnica anterior y solo les falta profundizarlos. Entonces, la idea preliminar que tenían ellos era continuar, o sea, los parlamentarios, era continuar con esos técnicos, pero también podrían surgir algunos cambios, vamos a ver, porque igual, bueno, por ahora esa es la idea en realidad, que siga esa mesa técnica, pero no está totalmente cerrado todavía.
Habrá alguien que no quedó conforme con su representante, también puede pasar.
O más que eso, igual hay que pensar que no todos los partidos políticos tenían representante ahí, porque son solo de la comisión de trabajo,
sí.
Y en la comisión de trabajo no hay representante de todos los partidos, entonces hay que ver si la definición es seguir con la misma metodología que dio resultado, porque llegaron a un acuerdo versus otras mesas técnicas donde hay de todos los partidos y es mucho más difícil porque hay muchos actores a los que poner de acuerdo, pero va a ser clave probablemente lo que concluya esa mesa técnica. Los mismos técnicos que integraron la anterior mesa técnica, ellos decían que si hubiesen tenido más tiempo probablemente podrían haber llegado a una fórmula que destrabe la discusión. Entonces ahora van a tener ese tiempo.
¿Van a ser los mismos?
Puede ser, pero no está...
¿Tú estás haciendo una afirmación?
¿O tú estás afirmando?
¿Tú tienes información al respecto?
Sí. En un alto porcentaje van a ser los mismos.
Sí, a mí yo hablando con ellos me decían sí, pero todavía no lo tengo 100% cerrado, claro, pero sí, como que sí.
Ya jueguen, ¿se la van a hacer o no van a hacer?
Yo le agradezco mucho a uno de los miembros de...
¿Que te escribió?
De los involucrados, que entiende.
Que
involucrades,
sí.
Para no decir nada.
Involucrades.
No voy a decir si es de los técnicos o es de la comisión del Parlamento.
O senadores.
O cualquier... No voy a dar fe.
Ya, pero alguien un involucrado, una fuente involucrada.
Alguien la cuando me dice...
Confianza
que le serán los mismos. ¿Serán?
Ya, qué bueno.
Bueno, o sea, a lo mejor caerse alguien algún día, un mínimo, pero básicamente van a ser los mismos. Y fuera de toda broma, es algo muy bueno. porque sí, hay voluntad de acordar, que es muy importante para acordar cosas. Cuando nosotros tres nos sentamos y no nos conocemos, vamos necesariamente a tener una curva de aprendizaje, a conocernos, a olfatearnos. El ser humano se olfatea para saber qué habla, qué no habla, qué dice, qué no dice. Van midiendo
hasta
las confianzas,
dónde llega.
Bajamos nuestras barreras y después empezamos a mostrar nuestras cartas, que son legítimamente distintas. Y después yo ya sé que te molesta a ti y tú sabes que me molesta a mí. Por lo tanto, si es el mismo grupo, creo que es una muy buena señal nuevamente.
Y no, y esa mesa técnica hay un alto, o sea, hay realmente un muy buen nivel en esa mesa técnica de expertise en pensiones. Son personas que llevan mucho tiempo estudiando el tema previsional, que lo conocen a fondo, al revés y al derecho, las cifras se las saben de memoria, entonces da gusto rápido, hablar con esos técnicos, de hecho, porque saben mucho. Entonces, es una mesa de alto nivel realmente, y por eso igual lograron llegar a acuerdo.
Qué bueno que la política vuelva a apoyarse en la técnica, porque eso, durante mucho tiempo, la técnica, y volvemos nosotros como disco rayado, y nos tiene... repetimos que los 30 años obedecen a que se escuchó a los técnicos a dar cierto lineamiento en ciertas cosas. La política hacía su pega, sin duda, pero se respetaba y se partía de la base de la evidencia empírica. Y durante los últimos años se perdió eso. Y eso está acuñado en el espíritu que lo clarifica mucho el concepto del tecnócrata, que fue una forma peyorativa de referirse a los expertos. Cuando tú te referías a los tecnócratas, una forma de decir, hay mucho doctorado, mucho estudio, mucho paper,
poca calle,
saben ellos. Y la verdad es que el péndulo se fue al lado de la calle, y mucha calle, que tampoco es tanta calle, ¿quién tiene más calle que otro? Sencillamente volver a escuchar a los técnicos y decirle, mire, esto no es en vano, llevamos tres comisiones que dicen, los de centro, los del medio, los de derecha, los de izquierda, más o menos tienen un 90% de acuerdo. ¿No será bueno partir desde ahí? Ah, fíjate qué bueno, ¿eh? Lo vimos en ISAPRES. Ahora, no fue del todo escuchado en los temas, ¿no es cierto? En los temas sobre todo de la mutualización de los seguros, en la ley corta de ISAPRES, porque también había otras urgencias, otros tiempos, otras premuras. Pero por lo menos se buscó desde el Senado una fórmula de escuchar a los técnicos. Aquí en pensiones, a partir de los técnicos.
Desde la mesa técnica de la ley corta de ISAPRES hasta ahora, que ha pasado un año, ha habido al menos 7 mesas técnicas en distintas reformas. De hecho, sacamos una nota de eso, como del boom de las mesas técnicas en el último año y cómo ha cambiado eso en el último tiempo, que es precisamente lo que tú decías.
No difieren mucho, no difieren tanto.
Y no difieren tanto. Los técnicos logran llegar a consenso, y lo que explicaban los expertos es que ellos creen que en realidad este boom de las mesas técnicas se está dando en medio de un congreso que está muy fragmentado, que no logra llegar a acuerdos y que encuentra como solución de repente para llegar a esos acuerdos justamente crear estas mesas técnicas, que no necesariamente se siguen todas las cosas que dicen ahí,
sino que le pregunten a David Bravo si funciona o no.
Claro. Oye, pero es que es bien obvio, porque cuando yo desconfío de ti y tú de mí, pero tenemos desconfianza irreconciliable, porque además que tú no puedes encontrarme la razón a mí, porque tu propio público te va a buchear, y a mí, si te encuentro la razón, mi propio público me va a cancelar. Entonces yo no puedo salir de ese jaque. Las entidades técnicas permiten bypassear el que me cancelen. No lo digo yo porque te escuché a ti, es porque lo dice David Bravo, Cristóbal Uneus, María José Saldívar. No estoy escuchando a mi adversario, no estoy cediendo, que parece ser muy pecaminoso hoy día, no estoy cediendo ante mi adversario, estoy siendo razonable, estoy escuchando a un técnico que 2 + 2 = 4, y le da siempre 4, esa es la curiosidad. Entonces, a los políticos a veces, no a todos, cuando se obnubilan, 2 + 2 les da 3,9 o 4,1, no a todos, pero a muchos.
Claro.
Entonces, es una buena cosa partir de la evidencia.
Que hayan vuelto las mesas técnicas.
Que vivan las mesas.
Que vuelvan las mesas.
Vuelvan los tecnócratas.
Queremos los tecnócratas.
Vuelvan los tecnócratas. Obvio. Porque bueno el cilantro, pero no tanto. Buena la calle, y bueno el amasar las cosas, pero siempre a partir de la evidencia.
Sí.
La evidencia nunca puede dejar de serla. Así que, bueno, vamos a seguir atentos y esperanzados a que esto
avance.
De frutos, pues.
Sí.
Mariana, muchas gracias como siempre por traer temas interesantes.
Gracias, Mariana.
Buen feriado.
Gracias, también, igual para ti. Nos reencontramos el viernes nosotros, José.
El viernes, por supuesto.
Que tenga un muy buen
jueves.
Semana.
También, pero igual nos vamos a reencontrar el viernes.
Te vas a Semana Distrital, ¿no?
Voy a ir a Semana Distrital, pero acá voy a estar el viernes.
Muy bien.
Sí.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Hasta mañana. Disfruten el jueves. Feriado. Chao.